Bueno, pasan 5 minutos de las 4 de la tarde, seguimos aquí en Querer Reventar. La atención ahora la vamos a tener en este señor que nos está visitando el día de hoy. Perdón por lo del señor.
No, está bien, no pasa
nada. Ese señor como los niños que te dicen señor.
Sí, pendejo de mierda.
¿Cómo están? ¿Cómo
señor andan? Pablo Llenar, buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias.
Pablo Llenar o Pablo Stand Up, como lo quieran conocer.
Ahí va.
Y pues capaz que pocos te conocen por tu apellido, ¿no?
Pocos me conocen, además es un apellido difícil de escribir, entonces cada uno los que me conocen igual lo escriben como el Tuje, así que claro, prefiero que no claro. Lo conozcan. Es mucho más fácil, va, igual stand-up he visto que escriben de cualquier forma también.
Ah, ¿sí? Después de tantos
todo
años.
Todo junto, stand-up sí. Con A.
Con E, stand-up. Arrancando con E.
Estándar, mi abuela dice estándar. ¿Cómo te va con el estándar? Bárbaro, abuela.
Estándaría, ahí vamos.
Estándaría por ir bien, por ahí.
Qué bien, che, y bueno, fue un nombre que te generaste, gustó así, porque aparte, Pablo que hacen stand-up debe haber en todo el mundo, sin embargo.
Además, yo soy parte del elenco de estos, que somos 4 comediantes y hay 2 Pablos.
Sí, claro.
Nos pasó, es más, nos pasó de tener entradas para espectáculos. Los 2 en simultáneo, yo Pablo Llenar y él Pablo Magno, y que gente comprara entradas para su espectáculo queriendo ir al mío, y gente comprara entradas para mi espectáculo queriendo ir al de él. Entonces dijimos, no, yo soy Pablo Stand Up, vos sos Pablo Magno, así claro, tratamos de
y su apellido aparte es más fácil, sí. Claro. Está bueno Magno.
Magno tiene tremendo Magno. Apellido,
sí, es muy buen apellido.
Eso, y con ese apellido puede poner una marca de ropa, puede poner lo que quiera.
Peluqueros,
ya hay. Claro, un vodka.
Una de helados, ¿no?
El otro día vi un pan Magno y le mandé una foto y le dije, vos estás con negocios, no, que no nos contaste nada.
El queso Magno.
No querés pagar para el asado y mirá, tenés una fábrica de pan.
Pero nada, lo registraste ahí como tu nombre.
El mío es Pablo Stand Up, ahí quedó.
Buenísimo. Y ahora estás con todos los ensayos, nos contabas de House.
Ahí va.
Están preparando, ensayando todos los días, ¿no?
Estamos metiendo ensayos, sí. Arrancamos, al principio disfrutamos un poco de ensayar en como la revista ensaya por separado al principio. Por un lado los cantantes, por un lado los bailarines y por otro lado los actores. Los actores somos 3, Germán Medina, Lucía Rodríguez y yo, Pablo. O Llenar, Pablo Estándar. Aprovechamos para ensayar con Fede Longo también, que es como el director de la puesta en escena, para ensayar en Piriápolis hasta el 9. Así que estuvimos haciendo playa y ensayando a la hora de la siesta. Ese era seguíamos en eso. Claro. Seguíamos en eso. Y bueno, no tuvimos siesta por los primeros 10 días de enero, pero tuvimos playa de mañana y de tarde.
Porque ustedes, por el formato, digamos, de la revista, ustedes se pueden dar lujo de ensayar separado.
Porque además escribimos nosotros los textos. Claro, claro. Entonces nosotros marcábamos nuestros horarios en ese momento. Hasta que llegamos y a partir del 10 sí estamos ensayando todos los días, todos juntos en Montevideo, ahí en El Chulo, en Requena 2071, en Amézaga 2071, esquina Requena. Y hoy es el último ensayo porque ya mañana es el desfile de carnaval. Desfile.
Claro, sí. Pues la estructura general supongo que la trabajarán entre todos, o los bailarines lo tienen que saber, sobre todo los coreógrafos, para ver cómo se va una cosa atrás de la otra, ¿no?
Claro, nosotros nos juntamos.
¿Qué concepto se baila?
Nos juntamos en julio como para definir el concepto del espectáculo, que el concepto del espectáculo es hacerse cargo.
Claro.
Entonces, cada uno de los cuadros son las escenas que se van interpretando, tiene una forma diferente de hacerse cargo de los hijos, hacerse cargo del ser uruguayo, hacerse cargo de los abuelos, hacerse cargo de la imagen, de la estética, de ser gordo, de hacer ejercicio, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cada cuadro trata uno de esos temas diferente, y nosotros como que pusimos primero el esqueleto del guión, queremos hacernos cargo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Pero entonces ya todos los otros conjuntos
claro.
Tenían para trabajar sobre hacerse cargo de cada tema.
Claro.
Y las letras de las canciones también hablan sobre lo mismo que representaban las escenas. Entonces hay como una sinergia entre todas las partes de la revista este año, que creo que se nota mucho y está buenísimo.
Y Germán Medina se incorporó, en realidad se reincorporó hace poco dentro de todo.
Tuvo bueno eso, sí. Porque al principio yo entré para suplantar a Germán. Claro. Entré para suplantar a Germán. Lucía y Germán habían estado saliendo los primeros 2 años en la revista. Está bueno porque la revista tiene 2 años y ganó los 2 años. Qué el tercer bien. Año entró yo, si pierde ya sabemos la culpa de él. Pero yo entré para suplantar a Germán y Germán, bueno, tuvo una experiencia ahí en Momolandia que al final terminó volviendo a House, y para nosotros fue divino porque dijimos, bueno, tenemos un tremendo plantel con Lucía y conmigo, viene Germán y somos el Real Madrid. No tenemos excusa, ¿no? Pero
Neymar,
bueno.
No, ese es el Barcelona. El ex Barcelona. Neymar Suárez.
El GPL tenemos.
Pero, y claro, Germán, que estuvo por acá, nos contaba de que era difícil también, de repente, para alguien del stand-up meterse en Murga y además el cupletero. Él iba a ser un poco complicado. ¿Fue un poco por ese tema o fue por alguna otra cosa?
No sé. O sea, yo prefiero que eso te lo cuente Germán, me parece que es el indicado para responder esas cosas. Pero lo que sí yo te puedo contar en cuanto a lo que es difícil de carnaval y que Germán y Lucía me han ayudado mucho, es que el stand-up tiene una forma de decir que hay que bajarla un poco para carnaval, como para hacerla lo más universal posible, porque el tiempo que tenés para hacer stand-up dentro de la revista es limitado, entonces vos tenés que ser más directo, ir lo más directo posible, como para aprovechar el poco tiempo que tenemos para desarrollar un tema y ser graciosos, porque el objetivo es hacer reír, ¿no? Entonces no tenés 5 minutos para desarrollar un tema sobre los micrófonos, tenés 1 minuto, y en ese minuto tenés que explicar la idea y hacer 4 o 5 chistes que hagan reír.
Se recorta un poco los silencios, que en stand-up se juega mucho.
Bueno, eso es lo que me decía Fede, me decía Germán, me decía Lucía, me dice, acá no tenés silencio, no tenés pausas, a no ser que sea parte del chiste fundamental, vos tenés que ir así, tenés que ir rápido, porque si no estás diciendo nada.
Claro, sí, me imagino también para, por ejemplo, captar la atención de todo un teatro de verano, de todo un velódromo, y se necesita un ritmo.
Lo otro que me decían que era complicado es el tema de las risas. Porque son 5.000 personas que se están riendo, entonces me dice, vos tirás el chiste y escuchás. Como que va subiendo la risa, viste, como una ola, pero desde arriba hacia abajo.
Claro.
Y tenés que esperar a que termine eso para después seguir. Es como toda una experiencia nueva.
¿Ya sentís el chucho de estar arriba del Teatro Verano?
Sí, especialmente ahora que me lo mencionás. Con
esas 5.000 personas.
Bueno, ahora ya han hecho presentaciones en público, eso sí.
Hicimos algún festival, sí. Festival. Fuimos al festival de Cíngaros que nos invitamos, hicimos un festival nosotros. Y bueno, ya este viernes arrancamos con tablados, así que está bueno porque vamos a tener una linda prueba de varios tablados antes del Teatro de Verano, que es el 10 de febrero. Arrancamos el 26 y del 26 hasta el 10 vamos a estar metiéndole tablado como para llegar con el espectáculo lo más pulido posible.
¿Y ya tienen una idea entonces de cuántos tablados van a ser en toda la temporada?
Y no sabemos, digo, se van confirmando semana a semana.
Claro.
Por suerte viene bastante bien. La revista, bueno, también es la revista ganadora.
Sí, y es entonces una revista que funciona mucho en los tablados, por eso que el vínculo que tienen, bueno, Germán y Lucía hasta ahora, y ahora vos también, con el humor, que eso le aporta
que
mucho.
Hace reír mucho, es un espectáculo que hace reír mucho, más allá del género. Que puede ser revista, puede ser parodismo, puede ser humorista, es de todos los conjuntos, de todos los géneros, es uno de los espectáculos que más hace reír. Eso está bueno, eso invita a la gente a que lo quiera pedir en los tablados y que esté.
¿Te gusta el carnaval o te metiste porque para ver una experiencia nueva o para ver cómo?
Me gusta el carnaval, no soy tan asiduo de ir tan seguido a los tablados, capaz que si voy al tablado es 1 o 2 veces por año, pero también porque trabajo de noche. Claro. Y soy un poco vago.
Pero los ibas a ver a ellos.
Sí, ese es un gran debe.
No.
Ellos me miraron y me dijeron, pensar que te llamamos para que vengas a la revista y no lo viste. No, pero te vi por BTV, eso no cuenta.
Claro, pero...
Pero no, recopado con la idea de carnaval, me gusta, es un ambiente lindo, además es re familiar la revista, ¿no? O sea, el ambiente de la revista es divino.
Y además es otro público también, ¿no? Que es diferente al que te va a ver, digo, al que te sigue en las redes y todo, ¿no? Otro público como para conquistar.
Exactamente, ese era el verdadero objetivo mío de participar en carnaval. Por fuera de vivir la experiencia de salir en house, es tratar de expandir mi público, de conocer el público de carnaval, que por lo poco que vi es un público precioso y es un público súper masivo. Así que estaría bueno llegar desde el stand-up y conquistar parte del público de carnaval, mostrarme a gente que no tiene ni idea lo que yo hago y tratar de que les guste eso y que después sí me vayan a ver al teatro.
Claro.
Ahora estás, eso lo sé si hablamos antes del aire o en el aire, como que habías cortado un poco con las funciones, con los shows.
Sí, hice la última función en Montevideo en el domingo 14 de enero en Under Movie y ahora por los ensayos y por carnaval corto todo hasta marzo. Hasta marzo no voy a estar haciendo ningún espectáculo. Capaz que en marzo hago por última vez el unipersonal mío, el Pablo Stand-Up, que lo estuve haciendo en la trastienda y en el movie, y ya la idea en realidad es jubilarlo, porque en abril estrenó el unipersonal nuevo. Claro. Abril estrenó el monólogo nuevo.
Ya tenés pero el nombre pensado ahí.
Tengo alguna cosa, tengo alguna idea. Había pensado un nombre que me gustaba, es No digas esto en tu show. Claro. Porque por lo general, siempre que alguien se entera que vos haces stand-up, están hablando al lado tuyo y sí, empiezan a decir, ay, no sé, porque mi gato, no sé qué, no sé qué. Ay, no digas nada de esto en tu show. Y Mabel, no le importa a nadie tu gato, Mabel. Tenés 7 gatos, Mabel. Tranquila, que no, esto no va a estar en el show, no te preocupes.
Claro.
¿Y de dónde sacás las partes de tu show?
Y bueno,
esas cosas de la vida cotidiana.
La pobre están... Mabel me parece que termina participando. Pero sí, muchas veces, a veces escuchás cosas que ni siquiera son parte de tu conversación. Y no significa que estés copiándole a una persona, sino que estás identificando un patrón de comportamiento,
claro,
¿no?
Claro.
Pues decís, hay gente que le gusta hablar de sus gatos. No estás hablando de Mabel, no estás hablando de algo que dijo él. Decís, hay gente que es aburrida. Hay gente que es realmente aburrida. Y tal, y cuando escuchás o ves esas cosas, yo lo que suelo hacer es les escribo como una nota en mi celular y después cuando claro, me siento a escribir trato de leer alguna de esas notas. Si quieren puedo tratar de ver qué notas tengo para contarles. Ustedes si quieren me dicen si son divertidas. Capaz que acá mismo tenés alguna de las cosas que van a salir en el show del año que viene.
Y capaz que sale alguna del programa. Sí, cuando se va de acá escriba.
Ayer estaba hablando con mi novia.
Cuando va a ser el programa de radio.
Ayer estaba hablando con mi novia y estábamos tratando de pensar. Nosotros no tenemos una fecha de novio. Porque no somos pareja, somos novios, pero no tenemos una fecha porque no nos dijimos somos novios.
Claro. Y tampoco tú le propusiste a ella ni ella a ti.
No, en realidad la gran artífice de todo fue la abuela. Porque yo la fui a visitar, ella estaba en el hospital y nadie me conocía en la familia y llegó la abuela. Y me dice, ¿quién es este? ¿Es tu novio? Sí, somos novios. Sí, ya está. Y ahí quedó. Y entonces una de las cosas que me dijo ella y que yo no me había dado cuenta es que yo la incluí a ella en el video, en un video que subí al otro día de nuestra primera cita. Y yo dije, ¿cómo fue eso? No, porque vos dijiste algo y yo me reí con risa de chancho. Y el otro día vos subiste un video que eran tipos de risa y estaba la risa de chancho. Y dijiste, esto va a estar bravo.
Claro, ya apareció. Pero te pasa entonces de generar cosas que no son de identificación, sino de
escuchar, de cosas que te pasan. A ver, estoy tratando de ver.
Lo que debe tener anotado ahí, ¿no?
Tengo mucho. Sí,
claro. De cosas.
Bueno, acá tengo, nos hacemos llamar la especie más avanzada, pero tenemos que ponerle un pitido al cinto de seguridad para que nos recuerde que lo tenemos que usar.
Sí, claro.
Eso me parece bastante estúpido, ¿no?
Y ahí te pones a pensar en claro, qué otras cosas.
Está como muy trascendental, ¿no? Acá como me siento re importante. Es un sistema de enseñanza para que aprendas, te voy a mostrar algo que te moleste, ¿no?
Claro.
Es como, imagínate que vos después estás en la escuela y te están diciendo 2 más 2. Pi, 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 3. No, pi, 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 5. Pi, pi, pi.
Nos pasa con el ascensor de acá que siempre lo dejamos abierto y empieza a chillar. No lo podés dejar ni 3 segundos abierto y empieza a chillar. ¿Qué otra cosa tenemos?
Tengo ganas para hablar de los bebés de antes contra los bebés de ahora.
Oh.
Porque viste que antes, seguro que no sé qué edades tienen ustedes, 20. Poco,
19, 18,
23, 20 y poco. 20 y poco. Claro. ¿Ustedes cuando andaban en auto usaban sillita en el auto?
Sí, me comí con 8 años un viaje a Floripa en sillita. Mi padre sobreprotector. Sí. No, tremendo, pero tú agarrabas un lomo de burro. Agarraba un lomo de burro, me la daba con la cabeza contra el techo.
Hasta los 12 se debe andar.
Es un tipo especial.
Pero, mi generación nunca tuvo sillita. Era vas atrás, manejate, agarrate. ¿No? Y yo siento que los bebés de ahora son como más alérgicos a todo por todos esos cuidados que les damos.
Claro.
Antes como que estás jugando con tierra, no pasa nada, se va a curar, ¿no?
Sí.
Esa es otra de las ideas.
Y nacen extremadamente fotografiados, ¿no?
Exactamente, eso es lo otro que iba a decir, de que, ponele, mi abuela de cuando tenía un año tiene una foto.
Claro.
Y tiene cara tipo de... como de bebé poseída, ¿no? Porque... Y vos de repente al año tu madre sube la foto del primer cumpleaños tuyo y son 750 fotos y te etiqueta en 90.
Sí, sí, no, desde el nacimiento ya, ¿no? Hay gente que le hace falta sacarse una selfie con la gamba abierta, ¿no? Es tremendo.
Es lo único
es tremendo,
que falta.
Y también no debe faltar la gente que te dice, además de que te dice no pongas esto en tu show, que te dice, che, podrías hablar de
eso
y te tira alguna idea.
Pero eso me sirve para los videos. Hay pila de gente que yo subo videos todos los días en las redes.
Sí, porque creo que todos los días o casi todos los días subís.
¿Cuánto tiempo bajando un poco la
¿cuánto
pelota?
¿Cuánto te lleva hacer un video?
Me lleva unas 2 horas, 2 horas y media.
Desde que te sentás a grabar.
Desde que me siento a escribir.
Ah, claro.
de me siento a escribir la idea. Capaz que la idea ya la tenía anotada. Bien. Cuando me siento a desarrollar la idea, la escribo en un papel, después la grabo y después la edito y la subo.
Claro, y eso es alimento, ¿no? O sí. sea, es, lo deja hacer casi que por obligación, ¿no? Ya a esta altura.
Es parte de mi trabajo.
Y sí, claro, la gente está acostumbrada a ver eso también.
Porque las redes son la herramienta que yo tengo para que la gente tenga mi nombre presente, le guste lo que yo hago, y cuando yo publico estoy en tal teatro, digan, voy a verlo al gordito.
Y... No, porque tuviste, o sea, en un creo que fue el año pasado, ¿no? En un momento tuviste como un boom en el que te hiciste conocido, digamos, generalmente en todo el país, más allá del que te sigue, el que no, que te conocieron. Después hubo gente que te siguió, o gente que no.
Quedó como el nombre ahí. Quedó sí, como...
El nombre quedó. Sí, sí, sí. Pero había que como que seguir, ¿no? Al
claro, fin. El tema está después en mantenerlo. Si vos decís, bueno, tal, largué, ya puse mi nombre ahí en el medio y no hiciste más nada, en 3 meses desaparece. Claro.
Y ese momento, ¿cómo lo vivías? ¿Cuánto fue? Como un año por ahí, ¿no? Que los primeros videos que empezaron a pegar así.
Sí, el primer video que subí fue en diciembre del 2015.
Ah, sí, en la banda.
Sí, hace mucho tiempo.
Sí, y ese pegó enseguida. Increíble, tuve tremendo tuje también, ¿no? Porque subí el video y era un video que yo hacía una imitación de Zita Rosa cantando una canción de Marama. Y me fui 2 días para Argentina, volví y cuando vuelvo el video estaba rompiendo todo.
Claro.
Incluso pasé por Paysandú, por la aduana, un domingo a las 2 de la mañana. Había subido el primer video y la mujer me dice, no me das la cédula, y le doy la cédula y me dice, ¿eso es el de los videos de estándar? Digo, ¡no, aguantá! ¡Ando volando!
Sí, era un video que hacías distintas voces, creo, cantando también. Fue uno por ahí, cercano. Con la voz Zita Rosa varios temas o algo
sí,
similar.
Además en esa época los videos eran de 15 segundos. No, claro, no había mucho tiempo
claro,
para hacer nada.
No te claro.
Y el filmado decía, te pones loquita, Verú, te gusta salir con a mí, y nada más.
Y qué importante, vos ahora vas a estrenar un unipersonal nuevo, también con los videos, me imagino, lo importante. De reinventarse, ¿no? Para mantener la vigencia.
Sí, sí, está
difícil,
está
difícil, muy difícil.
Es bravo no repetirse también.
Claro.
Porque llega un momento que ya hablaste de todo.
Claro.
Yo desde que empecé hasta ahora, capaz que ya saqué 600 videos.
Claro.
En 2 años y medio. Y ya hablé de todo. Yo qué sé, hice 5 videos del mate. Ya no tengo más nada para decir del mate.
Claro.
Hice 3 videos de los aguinaldos. Bueno. Lo que pasa es que cuando hay situaciones o fechas específicas, tenés que hablar de lo que está pasando, porque es lo que la gente está pensando. Claro. Si vos estás en Navidad y no subís algo referente a la Navidad, la gente va a decir, ah, sí, es divertido, pero yo estoy pensando en Navidad.
Claro.
Y lo mismo con las vacaciones. Por lo general, en las vacaciones los videos funcionan más porque la gente está más al cohete, ¿viste? Sí, la claro. gente está en la playa, está tranqui, no está trabajando. O si está trabajando, también está tranqui porque dice, es verano, estoy trabajando, que se manejen, yo voy a laburar a media máquina.
Claro.
Que es lo que hacemos todo en verano, ¿viste? Como que vos decís, ah, voy a bajar las revoluciones. Igual no se vende nada acá.
Claro. Hiciste un estudio, no te digo pormenorizado, pero más o menos, a ver, lo tengo que subir al mediodía, o a las 10 de la mañana, o a las 5 de la tarde, ¿qué funciona más?
Sí, cada vez es más detallado, por ejemplo.
Sí, ¿no?
Porque ahora pensé esto del verano, dije, está... Ahora tengo que pensar videos o divertidos o que tengan algo que ver con el verano. Uh-huh. Sí. Y dije, ¿dónde los voy a promocionar? Porque cuando los videos funcionan, vale la pena promocionarlos porque así es como creces en seguidores.
Claro.
Y digo, ¿los voy a promocionar en todo Uruguay? No, los voy a promocionar en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, que es donde está todo el mundo.
Claro.
Porque poner plata para otros departamentos es mal invertir la plata. Porque no hay nadie.
Sí.
Y porque si estoy hablando del verano, lo publico en los departamentos donde la gente está pensando en el verano.
¿Y siempre promocionás todos los videos o dejás que alguno...?
No, si funciona. Porque ponerle plata a algo que no funciona es malgastar
claro.
también.
Es multiplicar algo que no está funcionando.
Claro, porque si no funciona por sí solo, no lo van a compartir. Por más plata que le pongas, el video va a seguir siendo malo.
Claro.
O sea, la plata no hace que un video sea bueno. Hay muchos comediantes que dicen, no, sí, vos te hiciste conocido porque le metés plata a los videos. Todos le pueden poner plata a los videos primero. Y si le pones plata a un video que no anda, no pasa nada.
Claro,
gastás plata al pedo.
Es lo mismo.
Tiene que haber algo que funcione para después.
Pensalo vos. Vos vas al cine a ver una película que te gusta y salís recopado. Salís del cine y no te gusta, no te gusta. Por más que te den plata y te digan... Fuiste plata y dices, ah, sí, me dieron plata, pero la película sigue siendo una cagada.
Claro, claro. Y eso, de por ejemplo, de generaste, sentís que generaste también como una un precedente para que otros comediantes empiecen también a hacer videos, comediantes o no, o gente que empezó a hacer videos también desde su casa, que no era comediante ni nada, que empezó a hacer videos.
Yo no sé si fui el primero que empezó, Capaz que fui el primero que tomó notoriedad por hacer eso en, claro, en las redes sociales, pero ya había otra gente. Bueno, para empezar están los youtubers, que están a otra escala todavía nuestra. Ellos sí, son Mick Jagger al lado nuestro.
Claro, mucho argentino también,
¿no? Hay mucho bueno, sí, en Argentina. Yo empecé porque vi que en Argentina estaba funcionando. Claro. Yo estaba haciendo stand-up, mi objetivo era vivir del stand-up. Estaba yendo bien, pero no podía decir, ta, renuncio y veo lo que pasa con esto del stand-up. Yo quería una cierta seguridad. Yo dije, ta, cuando durante 6 meses pueda cobrar lo mismo haciendo stand-up que con mi trabajo, ahí sí, me animo y renuncio.
¿Y de qué laburabas antes?
Trabajaba en un canal de cable que se llama Canal U. Yo hice la escuela de cine y trabajé en publicidad, en cine, en televisión, en ficción.
Y el momento de renunciar fue como...
Y cuando tuve 6 meses que dije, ta, cobro lo mismo con el stand-up que con el trabajo, dije, renuncio, y me cagué. Y dije, mejor me tomo un mes de licencia sin cosas de sueldo. Sí. Y durante ese mes, en vez de cobrar lo mismo, gané el doble. Y ahí dije, bueno, ta, estoy perdiendo el tiempo si no lo hago.
¿Te dio en algún momento, te dio vergüenza o tuviste miedo a la exposición antes de hacer estos videos? Porque muchas veces eso es lo que limita, ¿no? El miedo a decir, bueno, capaz que la gente no le gusta, porque hay que ser fuerte también, es algo que hablábamos también.
Tuve solo una mala experiencia, pero después el resto creo que son todas positivas. Es más, uno de los chistes del unipersonal nuevo habla un poco de eso, de que la gente te pregunta, che, y no te jode que de repente, yo qué sé, te saluden o te paren en la calle. Le digo, para mí está de más. Le digo, imagínate que vos labures en una fotocopiadora y cada 2x3 te paren en la calle y te digan, pavo, me fascina tu fotocopia, vos sos un crá, loco. Claro. La sacás sin brillo, te queda bien contrastada, nos podemos sacar una selfie, dale, selfie, fotocopia. Está buenísimo eso.
Porque a vos, aparte para eso para vos significa también ingresos, o sea, significa que la gente, estar vigente, que la gente vaya también a ver.
Sí, obvio, es un termómetro.
O sea, si no te haces famoso, o sea, es más difícil llegar a vivir de esto, la realidad, ¿no? O sea, la fotocopiadora capaz que sigue cobrando lo mismo.
Obvio.
Pero digo, en tu caso también te quiero vender entradas, o sea, hay que vender entradas.
Exacto, pero después el tema afectivo. Que va por otro lado, claro, no me molesta para nada, al revés, es tremenda motivación, porque es gente que te está diciendo que le gusta tu trabajo, de una forma maquillada como una foto, es
alguien... y del otro lado, a veces los detractores que aparecen, porque aparecen nomás, porque vos publicitas un video que le va a aparecer a gente que de repente o no le gusta el stand-up, o no le gustan los videos, por un momento también cuando se generó
un aprendizaje en eso, cuando explotó, cuando se hizo el boom ese que mencionas vos. Por lo general, a todo lo nuevo, el uruguayo, viste que es medio botón, por momentos. Entonces sale algo nuevo y dice, este gordito no hace reír a nadie, es una cagada.
Te mandan a las 8 horas.
Claro, arrancó a las 8 horas. Yo con eso es con el que más me divierto, porque yo le digo, yo trabajo 8 horas por semana.
Claro.
Pero está, hay un aprendizaje en saber de que cuando se están criticando tus videos o están criticando tu trabajo... Vaya y pase, si no te gusta, jodete.
O sea, te concentraste en los que le gustó.
Claro.
El resto...
Con la mala experiencia que tuve fue cuando subí algo. Yo, mis redes son de trabajo, las uso para trabajar, no son redes de álbum familiar, de fotos. Si subo algo es muy puntual y porque me pintó, pero no son. Y subí algo personal y hubo pila de gente molestando. Y ahí me afectó porque no estaba acostumbrado a que me criticaran la persona. Estaba criticado que me criticaran el personaje. Claro. Y ahí tuve otro aprendizaje en decir, lo vi. Y no le tenés que dar bolilla.
Claro, gente que a veces está o critica por criticar.
Por criticar.
Y la energía, eso te consume energía que tenés que poner en lo que...
Exactamente, y además lo más difícil de todos es de que cuando te habla uno lo leen todos. Pero cuando le respondés a ese, le respondés solo a ese.
Bien.
Entonces no tenés forma de defenderte, entre comillas.
Bien, buenísimo. No, Javier, que está apurado por hacer. Queríamos hablar un poco también de esta otra parte, de que está bueno, porque tiene toda una cuestión también que vivís por dentro.
Obvio.
Porque uno piensa, bueno, está, eso lo para en la calle, todo buenísimo, pero también hay una parte humana dentro tuyo, de fuera del personaje, que está bueno entender cómo la vive también. Ahora sí, vamos con una propuesta que
con tenés. Una propuesta que vamos a inaugurar esta sección del programa. Póngame la cortina, Mauro Imbriaco, porque tiene una parte horrorosa para Pablo. Es un desafío horroroso. Pablo Stand Up. Tienes que explicarle a la gente en un minuto cómo se cambia un pañal. Oh, shit.
Creo que nunca cambié un pañal.
No, y Germán no te contó nunca.
No, 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 no. Como diría Germán, vos decís que sí, 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 pero no, 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 no. No, nunca. Digo, lo he visto en películas.
Lo he visto en películas.
Yo lo que haría es abrir el pañal con sorpresita.
Sorpresita.
Desplazar la parte superior hacia abajo.
Ajá.
Levantar las dos patitas del bebé hacia arriba,
sí.
Pasarle la toallita mojada o en su defecto, si sos medio rata,
no es de rata esto,
le pasas una toalla de cocina mojadita, viste, con un poquito de salivita, y le limpias la cola. Después que queda bien limpita, le pones un poquito de talco, le cambias el pañal, le levantas las patitas, pones la parte de abajo.
¿Sí?
Bajas las patitas, subís la parte de arriba y sellás el pañal.
No, impresionante.
Menos de un
minuto. Yo no sé nada de un bebé, pero he visto un montón de películas. Sí.
Sobre todo la parte de la saliva.
La parte de la saliva.
Sí. No es de rata, no es de rata. Es
una buena técnica.
Es muy importante. Bueno, o sea que estás totalmente...
Ya estoy pronto.
Ya estás. Sí.
Estoy pronto para cambiar a Mateo.
¿Tienes ganas de estás en una etapa de tu vida con ganas de...?
No, no, por ahora no. En un futuro puede ser. En un futuro, pero 5 o 6 años capaz que sí.
¿Cuántos años tenés, Pablo?
Yo tengo 29.
29. Falta. Sí, claro.
Podría tranquilamente ser ahora, pero cocina, también podría tranquilamente ser dentro de 10 años.
No, no, por ahora no, pero sí en un futuro. Sí,
hay que seguir laburando de noche.
Sí, igual eso, en ese sentido. No hay problema, porque lo que tiene de bueno trabajar de noche es que durante el día puedes estar todo el día en tu casa.
También.
En ese sentido, a la hora de tener un hijo, es muy práctico.
¿Y a tu novia no le molesta que seas así, famoso, mediático?
No, 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 para nada, al revés, es divina. Cuando nos piden para sacar una foto, la saca ella y se cuelga y al revés, me reapoya en todo.
Nunca celos por ninguna fan.
No, no, si me lo manda, me lo mandan como en chiste.
Ay, va.
Que de repente, yo qué sé, alguien escribe, ay, qué lindo, no sé qué venda, y me manda ella por privado, a esta le voy a matar.
Claro.
A esta la voy a matar.
Qué bien.
Pero siempre en tono de chiste.
Buenísimo, bueno, mañana desfilan entonces con House.
Mañana.
En el Naval, te pueden ver ahí.
Ya sabes, el color de la lentejuela.
El color de la mucho brillo.
Mucho brillo.
Es más, mañana me voy a tener que afeitar a cero.
No.
Sí.
Por primera vez en 8 años creo que me voy a afeitar a cero porque va a venir mucha brillantina, mucha purpurina esta cara. Y con la barba no se Bien. Pega.
Mañana desfila entonces y ya arrancan los tablados.
Ya arrancamos con los tablados.
El resto de...
No está 100% confirmado, pero ya sabemos que tenemos tablados viernes, sábado, domingo y el martes. Así que arranca lindo, arranca bien.
Buenísimo, entonces...
Lo que sí te puedo confirmar es que el 10 de febrero va a estar House en el Teatro de Verano, va a ser la primera ronda, y las entradas se están a la venta en Habitat, cuando Habitat avise, porque viste...
Vuelan, que siempre vuelan igual, ¿no? Las entradas para el Teatro de Verano vuelan.
Sí. Están a la venta entre mañana y el 9 de febrero.
Buenísimo, entonces, Pablo Stand-Up está en su Facebook, como siempre, lo pueden ver por ahí, Pablo Stand-Up, Instagram también, y
Pablo,
Twitter.
Sí. Y su Twitter... que es @PabloBumi, por ahí pueden seguirlo entonces en las redes. Gracias por venir, Pablo.
No, por favor,
toda la
gracias
suerte
a ustedes
en esta nueva etapa de tu vida en este carnaval. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Ya venimos con más Creo Reventar después de la tanda.